aquellos, diríamos, directores, pero no solamente directores, también hay actores, como podrán observar en el resumen, y sobre todo a todos los que investigan y son capaces de utilizar las imágenes para difundirlas. Las imágenes mismas son ciencia. Por eso decía, desde aquel entonces, se inició con una imagen de un zoótropo que consistía en un dibujo, que se metía en un dibujo y una jaula, y nos daba la sensación de que se estaban moviendo. Eso ya respondía a las leyes de la resistencia, persistencia riemanniana, ¿no? Y también a la psicología, que es capaz de saber y encontrar razones para vivir, la ciencia, los mitos también. Nadie se salva. Nadie se salva de este progreso que va unido. Hasta la propia retórica, la imaginación, la creatividad va por delante. Es como aquello que quisiéramos conseguir, la felicidad, la belleza, el bien, la coherencia y cómo conseguirlo. Y ahí están las técnicas, ¿verdad? Las tecnologías, cuyo uso las hará buenas si es bueno el uso. Son solo instrumentos, pero instrumentos valiosísimos. Estamos en la 29 edición. Lo ha comentado el presentador, Gerardo Ojeda, que a su vez es el responsable de esta 29 edición. 29 ediciones son muchas ediciones. Significa que 29 veces hemos venido aquí, si no nosotros mismos, otras personas. Pero las instituciones permanecen. Nosotros podemos pasar, y de hecho pasamos. Por eso hay que cuidar las instituciones. Ellas nos acogen y nos lanzan y nos dan consistencia y persistencia en nuestra actuación. Gracias a que antes hubo gente que creó ASECID, antes hubo gente que creó este convento o que generó esta ciudad tan magnífica como es Ronda. Y en ella estamos y nos movemos y somos. Y lo que queremos es saber más, si es que la sabiduría está vinculada, como decía San Agustín, con el amor y, como Bertrand Russell decía, con la felicidad. Habrá premios. Los premios son reconocimiento a las obras bien hechas. Quisiéramos dar premios a todos, porque todos construimos el mundo, todos, en un largo proceso. La realidad, decía un gran filósofo español, es inabarcable. Y eso es lo que hace la ciencia, descubrir. ¿Descubrir qué? Pues toda la cantidad de riqueza que hay en el mundo, y nos la muestra. Si Ronda tiene, digamos, este atractivo para la investigación, es más desde la naturaleza, desde las montañas, desde la serranía, pero también desde la ciudad, una ciudad hermosa. ¿Quién dijo que no estuvieran unidas, dándose la mano y conquistando el mundo, belleza y ciencia? No creo que lo dijera nadie. Y si alguien ha pensado lo contrario, pues creo que tendrá que revisar, porque la realidad es tozuda y se impone. Yo no quisiera hablar mucho más, pero sí tener un reconocimiento para los que estáis allá en Iberoamérica y estáis siguiendo, estáis contribuyendo a la difusión. Y para todos ustedes que están aquí y que con su presencia animan, enaltecen e integran parte de lo que todos sentimos por la ciencia, y la ciencia nos lo devuelve muy profundamente, muy gratamente y muy ricamente. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, presidente de la CECI.
Seguimos con la siguiente actividad. Para nosotros fue y es un orgullo hacer este homenaje para esta 19 edición de la BIC 2018 a dos profesores rondeños, Juan Miguel López del Castillo y don Andrés Castro Salanova, con lo cual nosotros queremos en esta sesión dar un reconocimiento a propuesta de nuestros organizadores, la Asociación Astronómica de Serranía de Ronda, ABAS, IFI, IRMA, y para nosotros la CSIC. Es muy importante, como bien lo decía el presidente, la Bienal es de Ronda y por lo tanto la Bienal tiene que reconocer a todos aquellos personajes que han trabajado no solamente en la formación de jóvenes en las ciencias, sino sobre todo como divulgadores científicos. Yo voy a presentar y dejo la palabra ya a don Javier Pérez, que es nuestro secretario general adjunto, el cual va a conducir y moderar la mesa de reconocimientos a estos dos personas. Pedimos a las personas que van a participar, mientras que se va a proyectar una presentación de este homenaje,
a la mesa y despedimos a nuestro presidente para que podamos continuar. Así que, compañeros, los que están y que van a participar, pueden subir ustedes, por favor.
Muy bien, pues muchas gracias de nuevo y vamos a iniciar formalmente el desarrollo de esta sesión, de este homenaje a dos académicos, a dos divulgadores científicos, a dos profesores reconocidos por su trayectoria y su compromiso con la labor educativa y divulgativa en Ronda y su comarca. De camino esta mañana desde Antequera hasta Ronda, en un autobús, porque la vía férrea, como saben, está interrumpida como consecuencia de las recientes riadas, una reflexión que suele hacer un colega y amigo mío, el periodista Miguel Ángel Aguilar, si no lo saben, él es doctor en astrofísica, que lo primero estudió antes del periodismo, y tiene una gran inquietud por los temas científicos. Y suele poner un ejemplo en el sentido siguiente. Dice que cuando más agua hay, cuando más inundaciones, cuando más riadas, cuando más cataclismos, más necesidad y más indispensable es el agua de boca, el agua potable. Con esto de la ciencia o de la divulgación científica o de la profusión de contenidos pseudocientíficos, científicos, etcétera, en los tiempos actuales, ocurre un poco lo mismo. Es necesario desbrozar la maleza, dejar el bosque, que podamos apreciar los árboles. Es indispensable el agua de boca para poder subsistir y poder excluir o poder alejarnos del agua que no es potable. Entonces, esa labor la desarrollan los divulgadores científicos. Y por lo que yo he tenido oportunidad de leer y de hacer algunas consultas en la red y hablar con algunas personas, el caso de los profesores a los que hoy se rinde homenaje en esta sesión conjunta de la Asociación Española de Cine e Imagen Científica y de la Asociación Astronómica de Ronda, reúnen esa condición, la condición del magisterio, la condición de la sabiduría expresada en su quehacer docente y al mismo tiempo la condición de dos divulgadores científicos que activaban a la población, activaban a sus alumnos, activaban a la gente con curiosidad por el conocimiento astronómico, por el conocimiento de la naturaleza, por el conocimiento del entorno, de la flora, de la fauna, etc. Esto, como digo, es digno de ser reconocido, es necesario e indispensable que en los tiempos actuales no quede en barbecho, no pase desapercibido. Y creo que a todos ustedes y a la asociación que promueve este acto, la Asociación Astronómica de Ronda, les y les supone un gran reconocimiento el que ustedes hayan promovido esta iniciativa. Sin más palabrería por mi parte, vamos a proceder y, de acuerdo con el orden de la sesión, tendríamos oportunidad de escuchar la intervención del profesor Rafael Muñoz y ver o visionar un montaje, un vídeo, un PowerPoint que ha preparado al efecto. ¿Correcto? Pues tiene usted la palabra cuando quiera.
Buenas tardes. También, como acaba de comentar, pues, por mi parte y en nombre de la Asociación Astronómica
Advai Firnaf, hemos preparado un PowerPoint en forma de secuencia de imágenes con muchas fotografías que hemos hecho a lo largo de las múltiples excursiones que con estos dos profesores homenajeados hoy a título póstumo hemos realizado a lo largo de, sobre todo, de la geografía andaluza y parte también de otros lugares. Como digo, hemos montado esta proyección, este audiovisual, con una secuencia de fotografías. La mayoría de ellas son de los momentos tan agradables, tan amenos y en donde tanto hemos aprendido con estos dos compañeros. Pero también en el caso de Juan Miguel, aquí a mi izquierda está su señora viuda, me ha dejado, ha tenido la amabilidad de dejarme unas fotos más personales, digamos, de Juan Miguel, que también las he incluido en este PowerPoint. La verdad es que han sido unos momentos muy bonitos, en donde hemos aprendido mucho a lo largo de, no sé si han sido tres años, que hemos compartido con Juan, con Andrés Castro Salanova y Juan Miguel López del Castillo, unas excursiones muy interesantes. Creo que la primera de ellas fue a Río Tinto. Después hemos estado en la refinería del campo de Gibraltar, en Calar Alto, en el observatorio de Calar Alto en Almería, la plataforma solar de Tabernas también en Almería, el Parque de la Ciencia de Granada y otros más que seguramente se me olvidan ahora mismo, pero sí quiero hacer notar uno que fue el único que hicimos fuera de Andalucía y al mismo tiempo fuera de España, porque fue en el norte de Marruecos, en la ciudad de Chechaouen, que está hermanada con la ciudad de Ronda, sobre todo por aquello de los pinsapos que también hay en aquellos montes de Chechaouen, del Atlas marroquí, y que si no son hermanos, como dijo alguno de los compañeros que iba con nosotros en aquella excursión, si no son hermanos de los pinsapos de nuestra serranía de Ronda, por lo menos deben ser primos. Y bueno, por mi parte, finalizar agradeciendo a la organización de la Bienal de Cine Científico esta oportunidad que nos da de homenajear a estos dos compañeros que ya nos dejaron, pero que permanecen en algún sitio y seguramente hoy, esta tarde, están con nosotros. A continuación, pues, por mi parte, lo que haríamos sería darle paso a la proyección que hemos presentado.
Muchas gracias por este montaje tan emotivo y tan cargado de sentimiento hacia estos dos ilustres profesores. Decía don Santiago Ramón y Cajal que al carro de la cultura española le faltaba la rueda de la ciencia. Afortunadamente, ya ha pasado tiempo de esa manifestación, pero la conducta, la actitud, el compromiso de estos dos académicos a quienes hoy se les rinde homenaje refuerza el aserto cajaliano en el sentido de que pusieron la rueda, contribuyeron a poner la rueda y a engrasarla. Vamos a seguir con el desarrollo de este homenaje tiene la palabra doña María José Castaño, viuda del profesor Juan Miguel del Castaño.
Buenas tardes. Quisiera, sobre todo, he preferido apuntármelo porque se me ponía un poquito nerviosa. Quisiera, en primer lugar, comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a los organizadores de la Bienal Internacional del Cine Científico y a la Asociación Astronómica Abad y Fingar. Yo no lo sé pronunciar muy bien, ¿eh?
Bueno, Abad y Fingar.
Abad y Fingar.
Yo tampoco.
Por dedicarles este homenaje póstumo a los profesores Andrés Castro Salanova y Juan Miguel López del Castillo. En segundo lugar, agradecer a todos vuestra asistencia, a pesar de la hora un poquito difícil que ha sido realizada. Se dice que nada ni nadie muere del todo mientras permanezca en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Esos recuerdos que son como el bálsamo que elabora nuestra mente y que ayudan a poder soportar las ausencias físicas de esos seres queridos que van al morir hacia el mundo de lo invisible. Nació Juan Miguel el 6 de mayo del 52 y falleció el 5 de junio del 2009. Fue el mayor de tres hermanos, primogénito, su madre Maruja y su padre Antonio. Toda la infancia de Juan Miguel transcurrió en Ronda, ciudad a la que adoraba. Estudió en los colegios Juan Carrillo, San Teresa, El Castillo. Cursó sus estudios de ciencias físicas en la Universidad de Granada y Sevilla. Se licenció con gran brillantez en física electrónica. Ejerció la docencia como profesor de matemáticas y ciencias físicas en los institutos Patronato Militar Virgen de la Paz, Rodríguez Delgado y Pérez de Guzmán. Aprobó su plaza de agregado en las oposiciones de matemáticas y obtuvo plaza en el Instituto Pérez de Guzmán. Realizó y completó otros estudios a través de la UNED. Fue padre de tres hijos, Olimpia, Juan Cayetano y Zaida. Se me pide un poco la semblanza de Juan Miguel y yo diría que fue una persona con sus debilidades y con sus fortalezas, pero yo creo que con más luces que sombras. Tres personas, a lo largo de mi convivencia con Juan Miguel, tres personas tuvieron una gran influencia en su vida. Su profesor, don Manuel Martín Rivero, catedrático de matemáticas, Albert Einstein y Cayetano Arroyo Flores. El primero, junto a su madre, influyeron en su ideología, firmemente de izquierdas. El segundo, en su inquietud por el estudio de las dimensiones, de la física y de las matemáticas. Y el tercero, en sus inquietudes sobre el más allá, en lo que Juan Miguel firmemente creía. En definitiva, de todo lo relacionado con lo invisible a los ojos y el conocimiento espiritual. Quizás esa inquietud le llevó a ser un gran de todas las religiones universales. Fue además estudioso de astronomía, astrología, numerología, cábala, en definitiva de todas las mancias. Formó parte para la creación de la Asociación Astronómica Serranía de Ronda, Abad y Pilar. Su gran vocación fue la enseñanza. Jamás ejerció como físico electrónico. Su gran pasión fue las matemáticas. Dio clases de matemáticas a los alumnos de la preparatoria para su ingreso en la Academia Militar de Oficiales en el Patronato Virgen de la Paz. Allí se le concedió por méritos y su buen trabajo la Cruz Blanca al mérito civil. Juan Miguel disfrutaba mucho con la naturaleza, con sus paseos por el campo o cogiendo setas con su amigo Andrés. Al final de su vida estaba obsesionado y con gran preocupación por el deterioro de todo nuestro planeta, de todo nuestro medio ambiente. Militó en la Asociación Ecologista Silvema Serranía de Ronda. Tuvo Juan Miguel durante toda su vida una insaciable sed de conocimiento. En Ronda era conocido por el hombre o el profesor que llevaba siempre un libro o dos en las manos. Persona muy despistada, con numerosas anécdotas, a cual más rocambolesca. Gran amante de la poesía, del teatro, del buen cine. Tuvo pasión por la ciencia y la investigación. Formó parte de un gran grupo de compañeros, entre ellos Andrés, que viajaban y recababan información para su posterior transmisión a través del programa de una televisión local, Encuentro con las Ciencias,
de gran aceptación. Consiguieron transmitir y bajar la ciencia a los niveles para que todo el mundo los entendiese. Conocida era también su pasión por la música clásica en general. En más de una ocasión se le vio llorar de emoción escuchando en los conciertos a los grandes maestros. Gran amigo de sus amigos, disfrutaba charlando y escuchando a su compadre Manuel León, del que decía que era un gran filósofo y un gran sabio. Disfrutaba de sus otros compadres, Manuel, de Paco Marín, de Andrés y de muchos otros. Juan Miguel no le importaba ni la riqueza ni los lujos. Un momentito. Bueno, a Juan Miguel no le importaba. Era una persona con la que se podía, él podía hablar de todo con todo el mundo porque entendía, yo le decía, tú eres como el libro gordo del Petete, vamos, que tienes todos los conocimientos, pero era ese gran afán que él tenía por ese conocimiento. No sé, yo fui también un gran padre, muy, muy amante de su familia. Y disfrutaba Juan Miguel con poquitas cosas. Juan Miguel disfrutaba ejerciendo su gran vocación, teniendo un buen libro de lectura y estando con su familia prácticamente. Fue un hombre muy sencillo y siempre me decía que en esta vida todo era efímero. Esa era su frase favorita. Frase que ahora mismo en la actualidad pues es la que está en su tumba. En esta vida todo es efímero. Bueno, yo espero haberle dado mi visión particular de la convivencia que he tenido con este gran hombre que ha sido Juan Miguel.
Muchas gracias a María José Castaño por esta semblanza, por esta evocación que a mí personalmente, que no conocía la figura de López del Castillo, me ha conmovido. De alguna manera representaba lo que Ortega en La rebelión de las masas advertía contra la osadía y la arrogancia de los especialistas, que decía que era lo peor que hay, ¿no?
Debía de ser un hombre abierto, con amplitud de miras, con inquietudes, con curiosidad, con una proyección panorámica de los temas, ¿no? Y que lo peor que podía haber, pues que era un especialista obstinado y empecinado exclusivamente en el estudio de una cuestión concreta, ¿no? Con ello no quería decir que eso fuese contraproducente, sino que no se correspondía con lo que él entendía que debía de ser la dimensión humanista y la dimensión total del científico. Yo creo que estamos de alguna manera ante ese tipo de personaje. Bien, seguimos con el desarrollo de la sesión y a continuación tiene la palabra don Jesús Marín Moreno, compañero de tareas y amigo personal de Juan Miguel López del Castillo. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias. Gracias a todos. La verdad es que nosotros no hemos llegado, pero todos estamos por haber visto ese gráfico preparado por Rafael y después de las palabras que ha expresado María José Castaño. Y la verdad es que estar aquí arriba, yo creo que es casi igual que estar debajo, porque estoy viendo tantas caras de personas que conocieron, tanto a Andrés como a Juan Miguel López del Castillo, que yo creo que cada uno podíamos tener un turno de palabra para hablar de la vivencia y del conocimiento de estas dos grandes personas. Dos personas que compartían muchas cosas, como hemos visto, su amor por la ciencia, su amor por la educación, y yo creo que ahí ya nos dan la primera pincelada de lo que era su personalidad, porque podrían haber brillado en cualquier campo de la empresa privada, en otras materias, pero ellos decidieron voluntariamente dedicarse a la docencia.
Yo creo que es su gran aportación a la ciudad de Ronda, porque desde luego dejar ese conocimiento, incitar al conocimiento, ser provocador para el conocimiento de las generaciones venideras, es el mejor legado que pueden hacer todas las personas al tiempo que trabajar por la ciudad. Ese servicio público que ellos manifestaron, porque también tuvieron otra vertiente, los dos, política, no podemos olvidar que Ángel Castro fue concejal del Ayuntamiento de Ronda, y Juan Miguel López Castillo, aparte de ser miembro de Sirvema, también era militante del Partido Socialista Obrero Español, y en unos momentos siempre estuvo, pero sobre todo dio la cara y un paso adelante muy, muy importante en unos momentos en los que Ronda necesitaba de personas que hicieran que de nuevo se recuperara el prestigio de la ciudad y el prestigio por la clase política que en aquellos momentos se había perdido al principio, creo que recordar de los años 80, cuando los políticos de Ronda nos habían dejado una deuda que no había ni para cambiar las bombillas de las calles. Dos personas muy vinculadas con la ciudad y muy vinculadas sobre todo con el sector de la enseñanza. Yo conocía a Juan Miguel López del Castillo antes que a Andrés Castro. Realmente el conocimiento que tengo de Andrés Castro fue a través de mi labor en los medios de comunicación de Ronda, mi labor en los servicios informativos, en informaciones del ayuntamiento y luego también en la vertiente cultural cuando Andrés fue presidente del Círculo de Artistas, que la verdad lo impulsó en unos momentos en los que también necesitaba ese organismo que estaba anclado en el pasado, renovarlo con aires nuevos. Y él supo darle ese nuevo aire al Círculo de Artistas. Pero indudablemente yo a quien más conocía fue a Juan Miguel López del Castillo, a quien conocí un día por casualidad, muy atrevido yo, fui al claustro del Instituto Pérez de Guzmán, porque quería buscar a alguien que me pudiese hablar para un programa que yo quería hacer, el Día de los Difuntos, sobre la muerte desde la perspectiva antropológica. En Rosillo, ahí Rosillo fue compañera mía en aquellos momentos, y yo que el programa tan especial que aún se recuerda por lo que tuvo en Ronda, pues pude hacer de ello. Y en aquel momento él supo captar mi atención y me la supo captar después durante muchos años, al tiempo que siempre estuvo a mi lado apoyándome, incitándome a descubrir mil cosas, a meterme en mil historias y sobre todo a no dejar nunca de compartir una cualidad que yo creo que él tenía, y era la curiosidad. Él era, yo creo que los científicos por definición son así, ¿no? Curiosos. Si no eres curioso no puedes investigar, no puedes preguntarte qué hay más allá de lo que ven tus simples ojos. Y eso, esa sensación, esa voluntad de investigar, de seguir profundizando en todo lo que hay a nuestro alrededor, a mí me la contagió y yo lo intentaba llevar en lo que en aquel momento era mi labor principal en los medios de comunicación, pero también en vida personal, porque compartimos muchos y buenos momentos en muchos otros terrenos. José Castaño ha gozado algunos de ellos y desde luego era una delicia compartir con él muchas cosas, con el hombre, como decía ella, con el libro en la mano, porque realmente era su imagen. Creo que iba a su casa y sus libros estaban por todas partes. Estaba viendo la tele y tenía dos libros en la mesa. Y hablaba de algo y podía dar una referencia bibliográfica. Bueno, se levantaba y buscaba el libro y te lo traía. Era una sabiduría, pero al mismo tiempo con un conocimiento exhaustivo y real de las cosas. Yo, la verdad es que desde la perspectiva educativa, lo que sí quiero destacar es esa labor que hacía con los jóvenes de Ronda. Esa labor tan importante que hacía que los jóvenes tuviesen ilusión por el conocimiento, más allá de las materias científicas que él aportaba. Porque él no creía realmente en el conocimiento de la información adquirida, sino en el conocimiento asimilado fruto de la interiorización. Y ahí provocaba que sus alumnos reflexionaran y fueran más allá. Incluso yo creo que muchas veces jugándose en algún de otro claustro de profesores su propia, no sé, reprimenda, porque no sería fielmente la estructura educativa del mundo. Pero yo creo que también al mismo tiempo en los claustros de profesores, que a mí me costaba, era motivador para sus propios compañeros, porque hacía ver que efectivamente la educación es algo vivo. Que aparte de estar en los libros y de cumplir unos currículos de materia que había que impartir, lo importante era la formación integral de los alumnos. Eso yo creo que Juan Miguel lo contagiaba. Y que además tenía a su lado a Paco Marín y a Caetano Arroyo, yo creo que ya el trío de ases estaba completo. Era, yo creo que uno de los mejores momentos en la historia del profesorado de Ronda. Muchos de los que están aquí, que son profesores, podrán dar cuenta de ello y seguro que me dan la razón si digo que eran motivadores para ellos mismos y para el colectivo. Yo podría hablar de muchas cosas de Juan Miguel, de su amor por la naturaleza, de esa simbiosis entre la ciencia y la espiritualidad, ese querer abarcar el conocimiento y no dejar nunca de investigar, que hay más allá, de incitarnos a que investigáramos, que experimentáramos, de esas tardes en la Virgen de la Cabeza viendo las puertas de sol y charlando de mil cosas, o de esos amaneceres, donde también algunas veces me llamaba para que fuéramos a ver el amanecer. Son momentos muy, muy personales que aún tengo en mi memoria porque parece que lo estoy viendo. Y la verdad es que, ¿cómo no decir que lo estoy viendo? Y está ahí su hijo, pues su viva imagen, para Caetano. Yo creo que es muy importante que esta Bienal recuerde a personas que, entre comillas, son personas corrientes de Ronda, porque le quitas esa capa primera de corriente y te das cuenta que son personas muy importantes, que han sido muy importantes y que han contribuido a que Ronda sea hoy una gran ciudad, podría ser un poco mejor, pero es cuestión de que también nosotros partimos nuestro granito de arena, porque la responsabilidad de cada uno de nosotros también es la que tanto Andrés como Juan Miguel inculcó en todos nosotros. Ser responsables, pero amando esta ciudad que bien que se lo merece. Muchas gracias.
Muchas gracias por su testimonio y por sus palabras. Tiene la palabra a continuación Pepe Castro, hermano de Andrés.
Bueno, ante todo, perdonadme que he llegado casi a la clausura, ¿no? Con las necesidades de las cuestiones de trabajo y por un poquito de desorientación, porque a lo mejor no entendí bien dónde se iba a celebrar el acto. El cartel a mí me ha confundido, seguramente hace un fallo mío, pero lo interpreta bien. No sé qué es lo que se ha hablado aquí de estas personas a las que yo he querido mucho desde siempre, tanto a Juan Miguel, cuando vivía por allí cerca de donde vivíamos nosotros, cerca de la iglesia de los Descalzos, hace muchísimos años. Su hermano también era compañero de pandilla. Y mi hermano, pues si puedo hablar más, porque hizo las veces de padre, porque nosotros, pues, la vida nos castigó, convirtiéndonos en huérfanos, pues, muy temprano, ¿no? A mí, concretamente, con 2 años ya no tenía madre, y a los 12, pues, ya no tenía padre, y mi referencia paterna era un poco, pues, mi hermano Andrés, que estaba entonces estudiando química, tercero o cuarto, y se hizo con la tutela de la familia. Y entonces, pues, luego hemos estado, tal vez hayamos sido de los 5 hermanos los que más hemos tenido proximidad, ¿no? Y siempre hemos tenido mucha afinidad en muchas cosas, sobre todo en el conocimiento, en el interés, ¿no? Por conocer la naturaleza. Y la curiosidad, y además han sido unos campos en que hemos compartido curiosidad, ¿no? Todos sabéis la cuestión de las setas. Las primeras veces que salimos a por setas, pues él tenía 21 años y yo tenía 13. Una vez me salvó la vida, porque entonces había muy poca bibliografía, poca información, no existía internet, ni tantas enciclopedias, ni empresas de turismo rural que saben de todo. Y bueno, cogí una seta preciosa y ¡uy, qué seta más bonita! Y bueno, me salvó la vida, ¿no? Era una manita faloide que cogimos en el cruce de cerca donde está el Dolmen del Chorro. No sé si lo conocéis. Antes se podía transitar perfectamente por todo el campo, ahora el campo ya sí tiene puertas y entonces es muy difícil acceder a muchos sitios, ¿no? Hay incluso fincas en las que se prohíbe coger setas y ya mismo habrá un carnet para poder coger setas, igual que lo hay para pescar o para cazar. Posiblemente también nos pongan algún día un carnet para salir de paseante campestre, ¿no? Y bueno, en aquel mundo de entonces, pues el campo era, no tenía puertas, podíamos acceder a multitud de sitios, ¿no? Pero no solamente íbamos a por setas, también pues, nos gustaba la astronomía, entre comillas, astronomía sin telescopio. Hoy en día hay muchísimos telescopios, antes con unos prismáticos y poca cosa más y una brújula, pues nos podíamos orientar, ¿no? En fin, eran curiosidades compartidas en las que uno profundizó más en una cosa, otro profundizamos más en otra. Su interés, pues, la curiosidad era excesiva casi, ¿no? La espeleología también fue de los iniciadores de la investigación en ese mundo subterráneo, oscuro, desconocido y misterioso, que son las cuevas, y él fue pionero ahí. Y luego yo profundicé más, llegué más profundo, más hondo. Y bueno, pues esas cosas las hemos tenido siempre. En cuestiones políticas, a nivel de sensibilidad, pues compartíamos muchas cosas. A lo mejor a nivel de realizaciones prácticas, pues no, porque éramos humanistas los dos, ¿eh? Aunque él a lo mejor tenía unas opciones u otras, yo tenía otras, pero perfectamente, teníamos una empatía muy grande y bueno, y en la gran mayoría de las cosas pues coincidíamos como podemos coincidir todas las personas que dependemos de nuestro trabajo y pocas cosas más, ¿no? Que no tenemos grandes intereses y tenemos prácticamente todo compartido, ¿no? Y bueno, pues una persona así, pues tampoco tenía, creo yo que no tenía enemigos, ¿no? Podía tener a lo mejor discrepancias, pero enemigos, yo no sé, yo no se los conozco, no puede decir uno, pero no voy a decir nada. Pero tampoco era un gran enemigo, Gonzalo. Y bueno, como no sé de qué se ha hablado aquí, pues también podría extenderme un poquito. Como profesor, lo conocéis mejor todos los compañeros, que habéis sido colegas en la enseñanza, y entonces pues, posiblemente tengáis más capacidad de valorarlo, ¿no? Yo sí lo puedo valorar como alumno particular, porque la transición, la pequeña, en la primera adolescencia o final de la infancia, pues yo tenía algunos problemas con matemáticas, pero siempre lo resolvía muy rápido. Tenía una capacidad, yo creo que para algunas cosas, de capacidad de llegar y de comunicar y de hacerse entender, yo solamente he conocido así bueno, varias personas, ¿no? Pero don Salvador Meirena, que no sé si lo conocéis, tenía una capacidad de hacerse comprender, y a mi hermano le pasaba un poquito eso con las matemáticas. Y con las otras ramas de la docencia que pudiera impartir. Y bueno, pues no sé, seguramente me he quedado corto o a lo mejor he repetido cosas que han dicho otros compañeros de esta mesa. Y nada más, podría extenderme con anécdotas, ¿no? Pero sería aburrido, ¿no? Como cuando operaba las muñecas de mis hermanas. El día de Reyes me cogía la tijera y me sacaba los ojos a ver qué había ahí. El famoso pito de las muñecas, pues lo primero que hacía era estirparlo, ¿no? Y bueno, y así con todo, ¿no? también nos enseñaba a volar. Nos decía, súbete aquí, coge un paraguas, y se tirábamos, nos pegábamos un corazón muy grande y miraba a ver si efectivamente volábamos, no volábamos. Bueno, anécdota la tira. Bueno, y perdonad si me he extendido o si me he quedado corto.
Muchas gracias. Bueno, pues gracias. Es evidente que no hay carné, ni hay licencia, ni hay
impedimento que pueda coartar la inquietud o la curiosidad científica y la búsqueda de la verdad, que de alguna manera es la que propicia y la que promueve la ciencia, y si no, pues que se lo digan a Galileo, ¿no? Por si mueve después de que le hicieron pasar las de San Amaro, ¿no? Bien, vamos a seguir con la actividad y corresponde ahora hacer uso de la palabra a don Alfonso López, que me dicen mis notas que era compañero y amigo personal del profesor Castro. Pues tiene usted la palabra.
Buenas tardes. Agradecer sobre todo al compañero que me ha invitado
Como digo, de la improvisación y tal, he tenido que hacer una chuleta que tampoco me va a servir para nada porque no traigo la capa de. Entonces, con los chinos. Esto se está viendo en Hispanoamérica, en todos los sitios.
México, en Zacateca.
Madre de Dios. En fin. Bueno, total. Entonces, habrá que apurar un poquito el acento también, ¿no? Para que no se nos note mucho que somos serranos y que aquí tenemos un habla cerrada. Bueno, pues viendo este magnífico reportaje, lo que más me llama la atención es que nosotros éramos un grupo de gente, bueno, cultivada, culta, y amantes de la ciencia, evidentemente. Éramos epistemología pura, andante, porque veíamos la ciencia como un todo, pero desde distintos puntos de vista. De hecho, quien le está hablando, yo soy jurista, yo por necesidad del guión, ellos lo saben, me tuve que colocar en Hacienda, y ahí pasaba mi vida normalmente, pero mi formación es jurídica. ¿Cómo encaja un tipo de letras, según aquella división que nos hacían antiguamente, a los chiquillos, con estos científicos puros, lo que se llamaba, que eran gente de ciencias? Pues teníamos farmacia, teníamos física electrónica, teníamos química y matemática, pero más que todo lo que había era un amor común por la ciencia. ¿Y cómo nosotros mezclamos todos estos conceptos de forma que se imbricaron? El estudio de las ciencias sociales y jurídicas, y aquí he hecho muy en falta a Manolo Cordero, porque Pepe ha sacado la bicha que el Andrés micólogo, horror. Cuánto ferro hemos subido y cuánto ferro hemos bajado buscando la seta de cardo, ¿no? La célebre seta de cardo. Digo la porque cogíamos una después de andar 14 kilómetros, ¿no? Pero aparte de esa anécdota, de ese amor por la botánica, que era común a todos ellos, lo que fundamentalmente era un amor por la verdad, por la ciencia. Entonces, bueno, pues nosotros cuando fuimos a Marruecos, evidentemente, llevamos a Cordero, que tengo que hacer una nueva mención de él, y que, bueno, experto en ciencias sociales y una gran autoridad en el tema. Y llevamos hasta ciencias teológicas, llevábamos al cura Paco, o sea, que ya más ciencia imposible, ¿no? Ya rozando la filosofía pura. Quiero decir que éramos un equipo muy completito. Juan Miguel Andrés Juan Miguel. Yo tenía más amistad con Andrés, porque era vecino, amigo, y tenía muchas vicisitudes dentro y fuera de la política, que es otra historia también, muy chunga. Y bueno, pues nos unía una gran amistad. Que bueno, pues el Andrés botánico, el amor por la verdad. Nosotros cuando estuvimos en la refinería de Cepsa, en Gibraltar, pues me hizo muchas gracias porque nos pusieron allí en el comedor de la empresa un plato de lenteja cada uno con el anagrama, con el logotipo de Cepsa, ¿no? Entonces yo escribí "No se vende por un plato de lentejas". Que bueno, era, no es más que un buen deseo que teníamos nosotros, ¿no? Entonces, cuando estuvimos allí en Marruecos, pues también es una anécdota curiosísima, porque el señor Afasi, este señor marroquí, que es representante del ayuntamiento, que después fue alcalde, y después, no sé, ahí hubo follones y líos políticos, y bueno, pues nos pidieron, estos compañeros de Marruecos, que son además ciudad hermanada con Ronda, nos pidieron que lleváramos libros, pero libros de texto, y además libros de primaria, libros elementales, ¿no?, para que los niños pues aprendieran español. Y entonces lo que llevaron fueron libros de matemáticas, de química y de ciencia pura. Y ahora le decía, pero Andrés, ¿qué hacemos con estos libros? Que los chiquillos no saben apenas hablar español, ¿cómo van a estudiar a esta altura, ¿no? Pero bueno, ellos lo intentaron y lo hicieron bien. Y luego ya otro viaje que hicimos al Coto Doñana, que estuvimos en Bollullo y estuvimos allí muy bien. Y en definitiva cuenta nosotros lo que hicimos en todo esto. Mira que no veo nada, estoy aquí dándole vuelta. Yo ciencias sociales, biológicas, altura, no sé qué, jurista. Total, que lo que quiero decir es que fuimos muy buenos amigos. Que fuimos, como esto es una bienal científica, aparte del anecdotario y un poco la distensión, ¿no? Lo que sí quiero dejar patente y en evidencia es que nuestro amor por la ciencia, por la verdad, hasta el extremo de que en nuestras reuniones gastronómicas nos poníamos a hablar de estadística aplicada a las ciencias políticas, que hay que tener interés, pues porque las ciencias exactas también tienen su proyección en la vida práctica, en la vida común de todos los días, y en actividades tan lúdicas como puedan ser la política. Entonces, quiero deciros eso, que éramos gente con muy buen rollo que teníamos, gente muy profesional, gente muy entendida, bueno, excluyéndome a mí, por supuesto, y con este acervo, con esta carga de amistad y de buen rollo que teníamos, fuimos capaces de mantener una amistad durante bastantes años y de hacer cosas productivas, interesantes, que quedaron plasmadas en la serie de la televisión de Ronda TV y en algunas publicaciones que hicimos, la revista Puente Nuevo, en otras revistas, tal cual, y que todo esto fue porque éramos gente fundamentalmente amantes de la ciencia y de la verdad. No digo algo, no quiero.
Muchas gracias por su testimonio. De alguna manera confirma algo que en nuestra asociación tenemos oído a un buen amigo, que es el profesor Alario Franco, que fue presidente de la Academia de Real Academia de Ciencias, es catedrático de Química Inorgánica de la Complutense y que con frecuencia dice que la ciencia es divertida y lo manifiesta con gran entusiasmo, como una invocación para ir al paso de quienes de alguna manera pues recelan o se alejan de la ciencia porque lo ven como algo áspero y poco accesible. Era divertida hacer ciencia con estos dos académicos y rondeños importantes. Bien, finalmente corresponde hacer uso de la palabra a don Antonio Montes, que me dicen en mi nota, dice, compañero y amigo de Juan Manuel y Andrés, pero amigos sean todos, por lo que entiendo aquí. Bueno, probablemente tenía algún vínculo especial. Tiene usted la palabra.
Mi relación particular con ambos se puede calificar de buena y de mala suerte. Buena suerte porque efectivamente fui amigo de los dos, y mala suerte porque no fui alumno de ninguno de los dos, aunque estuve a punto de ser alumno de Juan Miguel cuando llegaba al, luego se llamó el Instituto de la Alma, se llamaba el Instituto Bachillerato número 2, y tengo como matemáticas. Yo era alumno de COU, pero yo siempre he tenido pánico a las matemáticas, aunque hice el COU de ciencia, el bachillerato de ciencia,
pero tenía claro que no iba a coger las matemáticas especiales, que era la que él impartía aquel año, con lo cual, insisto, tuve la mala suerte de no ser alumno de él. Al cabo de los años me relacioné personalmente más con Andrés, por diversas razones, que con Juan Miguel. Pero muchos años más adelante fui compañero de ambos en el claustro de la sesión de la viuda de Juan Miguel ha aludido anteriormente, en el claustro de la sesión de preparatoria de alumnos para el ingreso en las academias de oficiales del patronato militar. Juan Miguel daba matemáticas y Andrés y yo compartíamos con otras personas la asignatura de química. Es curioso que dos personas tan distintas en lo que es en lo personal, Andrés era el vitalismo, la impulsividad, todo para ya o incluso para antes de ya, y Juan Miguel era más calmado, más tranquilo, más espiritual. Como dos personas tan distintas, uno, su viuda lo ha dicho, era claramente de izquierdas. Andrés era un hombre de centro-derecha, de hecho, yo fui compañero de él y concejal en el Ayuntamiento de Ronda, y otro concejal de aquella corporación presente en la sala, en la legislatura 95 al 99, pero siendo dos personas tan distintas, tenían dos cosas en común, o tuvieron dos cosas en común, su pasión o tres cosas en común, la tercera, por desgracia, lo van a entender cuando lo diga. Su pasión por la docencia, su amor por la ciudad de Ronda, desde dos campos a priori ideológicos tan distintos, y por desgracia tuvieron una cosa en común, que fue la muerte prematura de Ronda. Se han cumplido 10 años de la muerte de Juan Miguel y en diciembre se cumplirán 11 años de la muerte de Andrés. Yo recuerdo que cuando me comunicaron la muerte de Andrés, yo estaba pasando las vacaciones de Navidad en Cádiz, donde él, mi mujer, mis hijos, y un compañero docente me llamó y me dijo: Antonio, ¿dónde estás? Digo, pues estoy en casa. Dice: siéntate porque te tengo que dar una mala noticia. Se ha muerto Andrés. En aquel momento, y que luego se lo he dicho a ellos, me pasaron por la mente 5 o 6 Andrés que yo conozco y que no eran Andrés Castro. Jamás me pude imaginar que este compañero docente me estaba comunicando la muerte de Andrés Castro. Supongo que a los otros, como se dice en muchos sitios, el haber pensado que habían muerto a lo mejor les ha alargado un poco la vida. Pero aquello fue un mazazo porque no me podía imaginar que en la plenitud de la vida, con todo lo que habíamos hecho juntos, con todo lo que las ideas y los proyectos que tenía, pues Andrés Castro había muerto tan prematuramente. Lo mismo ocurrió 7 meses después, cuando Juan Miguel se fue. Se ha recordado aquí, y yo quisiera recordar también otra cosa que se nos ha pasado, la serie de programas Encuentro con la Ciencia. Aquello surgió de un grupo de trabajo del Centro Profesorado de Ronda, que lo inició, como no, Andrés Castro, y los demás nos fuimos sumando. Ese grupo de trabajo funcionó durante 3 años, se tradujo en esta serie de visitas, quiero recordar que fueron 6 o 7, hay anécdotas de alguna de ellas. Yo concretamente fui a 2 o a 3, no recuerdo, una, la de Río Tinto. Yo me acuerdo que me llevé un espectrofotómetro portátil e hicimos una serie de determinaciones analíticas que son las que se ven ahí en la fotografía. Bueno, pues Alfonso recordará que cuando nos acercábamos a Río Tinto, todos le decíamos a Andrés: Andrés, vamos a parar para comprar agua. No, que no, más adelante, más adelante, más adelante. Nos metimos en las minas de Río Tinto sin una maldita botella de agua que llevarnos a la garganta. Os podéis imaginar, rodeado de agua no potable, en la sed y el calor que pasamos. En honor de la verdad, debo decir que luego, cuando salimos de allí y nos metimos en el restaurante donde comimos, nos quitamos la sed a base de.
Eso siempre.
Bebidas. Algunas con 7 grados son alcohólicas y los que somos abstemios por vocación, cerveza sin alcohol, o las cervezas que se dicen cerveza normal, la otra. Yo quisiera recordar una cosa que se nos ha pasado, y es que, aparte de estos encuentros con la ciencia, Andrés y Juan Miguel, durante varios años seguidos, con su alumnado del Pérez de Guzmán, se encargaron de hacer unas encuestas que, con todo el respeto y sin ánimo de molestar a nadie, ríanse ustedes del rigor de las encuestas del CIS, tanto el CIS nacional como el CIS andaluz, como cualquier empresa privada de encuestas. Esas encuestas, cuando se hacían en periodo electoral, clavaban los resultados. De hecho, y hay también algún que otro político de entonces y político futuro, presente, cuando Andrés y Juan Miguel hacían esas encuestas con sus alumnados, los políticos locales iban detrás de ellos desesperadamente para que le adelantaran el resultado. Y ellos rigurosamente no adelantaban el resultado hasta que las presentaban de una manera formal con el alumnado que había contribuido a la realización de esas encuestas. Yo poco más tengo que decir, reitero lo que he dicho al principio, tuve muy buena suerte en mi vida de haber conocido a ambos. Con Andrés me unía la actividad política, me unía también el senderismo, me unía también la afición por las setas, pero con Juan Miguel, desde la discrepancia en cuanto a ideología, yo soy, me confieso, creyente, me unía la espiritualidad que él emanaba en cualquiera de las cosas que hacía. Yo recuerdo grandes parrafadas con él acerca de religión, acerca de cosas trascendentes, y con Andrés, pues, todo lo que he dicho anteriormente. Desgraciadamente, la tercera cosa que compartieron ellos, que fue la muerte prematura, nos privó a los que nos conocemos ahora como amigos suyos y compañeros de más realizaciones, que seguro que hubiesen sido realizaciones muy productivas para la comunidad docente, para el alumnado y para la ciudad de San Juan.
Muchas gracias a todos los intervinientes por sus manifestaciones, por sus testimonios. La Asociación Española de Cine e Imagen Científica, que represento en este momento, se siente particularmente honrada y comprometida con la figura de estos científicos. De alguna manera evocan la figura del fundador de nuestra asociación, Guillermo Fernández López de Zúñiga, que fue un biólogo de formación, ciencias naturales, estudió en la Universidad Central antes de la Guerra Civil, pero luego fue un personaje poliédrico como de los que estamos hablando. Fue documentalista en los frentes de la Guerra Civil, fue cineasta etnográfico, rodó el primer documental etnográfico que se hizo en España, que se llamaba Boda en Navalcán, la famosa boda en Navalcán del pueblo de Toledo, rodó el primer documental sobre naturaleza, que fue la vida de las abejas, estamos hablando de los años 30, marchó al exilio, regresó, formó a operadores de cámara como a Teodoro Roa, que fue el gran ayudante de López de Rodríguez de la Fuente, y al escuchar a todos ustedes estas semblanzas de los dos profesores, pues lo ponía en relación con la figura de López de Zúñiga, que de alguna manera son contribuciones y es lo que realmente le hace falta a este país, el impulso al quehacer científico, a las vocaciones científicas y a la seriedad y al rigor en el tratamiento de los desafíos que tiene la nación. Bien, vamos a concluir y va a hacer entrega don Rafael Muñoz de unos diplomas de homenaje a los dos profesores a los que hoy se ha evocado en esta sesión. Adelante, los diplomas están ahí.
Primero, para el profesor homenajeado Juan Miguel López del Castillo, entregamos este diploma a su señora viuda María José de Castaño. Y a continuación le paso el diploma al hermano de Andrés Castro Salanova, Pepe Castro Salanova.
Muy bien, pues con esta modesto reconocimiento que nos da motivo, damos por concluida la primera parte de los actos de clausura de la presentación de la Bienal Internacional. Y muchas gracias a la Asociación Astronómica de Ronda y a todos ustedes por su asistencia y participación. Que tengan buenas tardes. Bien, si a continuación vamos a celebrar y dar regalo a los alumnos de los colegios e institutos de Ronda que han participado en las actividades programadas por la Bienal, y les invitamos, si tienen interés, pues a participar de esta sesión. Muchas gracias.
Buenas tardes, España. Buenos días, América. Compañeros, sobre todo de la sede Zacatecas, México, que nos sigan, bienvenidos a esta ceremonia de entrega de premios de la edición número 29 de la Bienal Internacional de Cine Científico. Soy Gerardo Ojeda Castañeda, secretario general de la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicos y al mismo tiempo coordinador de esta Bienal. Para nosotros es un honor que estén todos ustedes el día de hoy. Vamos a dividir en dos partes este acto. El primer acto correrá a cargo de varias personas que van a colaborar con nosotros justamente para la entrega de los premios en las categorías infantiles. Posteriormente pasaremos a la entrega del certamen internacional de cine científico de las 125 películas registradas en esta Bienal y en esta edición, de la cual salieron 35 finalistas, y el día de hoy premiaremos justamente las que obtuvieron los galardones correspondientes. Vamos a hacer esta pequeña inauguración de ceremonia de entrega de premios. Le pediré rápidamente y brevemente, porque estamos sobre el tiempo, le pediremos que simplemente nos dé la bienvenida a nuestro presidente de la CSIC, de la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicos, el doctor Francisco García, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
Muy buenas tardes, España. Muy buenas mañanas, México, Zacatecas.
Simplemente decir que es un acontecimiento, que es una ilusión, que es una alegría saber que hay personas que dedican su vida, su esfuerzo, su ilusión, su imaginación para crear. Y creando, difunden la ciencia y nos hacen saber más de las cosas. Decíamos antes que es descubrimiento. Y todo descubrimiento no viene sino a través del esfuerzo, pero la compensación es la alegría. Cuando se dan los premios, no se dan solo por la obra, aunque sí, que ciertamente lo que se valoran pues son aquellas cualidades científicas, estéticas, de comunicación, que cada una de las obras conlleva. En realidad, se les da una gracia, la gracia que ellos merecen por todo el esfuerzo que han realizado. Muchas gracias también a todos los que intervinieron en la Bienal, todas aquellas personas y todas aquellas obras que merecieron ser rescatadas para, en cierta medida, la memoria, que es el recuerdo, por una parte, el beneficio que supone el reconocimiento, y quedarán ahí, que podremos acceder a ellas. Por tanto, tienen ese punto de eternidad, que es hacer presente todos los momentos del tiempo. Y no solamente tengo que agradecer su presencia, a la señora alcaldesa y a todos aquellos que han colaborado en este certamen. Muchas gracias.
Gracias, Francisco. Queremos que nuestros dos alcaldes con los cuales siempre hemos venido trabajando estas dos últimas ediciones de Ronda, también nos den unas breves palabras, un mensaje de aliento. Y le pediríamos a nuestro alcalde de Arriate que nos pueda dirigir y pueda dirigir hacia América, hacia Zacatecas, la importancia que tiene para su ayuntamiento, para la ciudad de Arriate, esta bienal.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Realizar ese saludo internacional hacia aquellas personas que nos siguen en el continente americano es algo fundamental y esencial. La divulgación científica para que los más pequeños conozcáis la cultura a nivel científico que tiene. Y me gustaría resaltar unas breves palabras, evidentemente, que me las inculcó una persona, un familiar mío, del cual pues todos añoramos, y más sobre todo en el día de hoy, en el cual pues se entregan unos premios en su nombre, que fue la persona que a nivel naturalista, a nivel científico, a nivel biólogo, me inculcó el amor por la naturaleza y por todo lo que nos rodea en nuestro medio ambiente. Sin lugar a dudas, estoy hablando de Francisco Marín Bustamante, que como bien sabéis, pues fue una persona extraordinaria y en la cual pues dedicó su vida a la defensa, a preservar y a conservar nuestro medio ambiente, lo cual es algo fundamental. Quería dedicar mis palabras especialmente a los más pequeños que se encuentran en la sala, puesto que cuando yo tenía tan solo 10 años, fue la primera edición de la Bienal Internacional de Cine Científico en Roma, precisamente en aquel colegio en el que me impartían clases, que era en el Juan de las Rosas, y que me acompañaba siempre pues mi tío Paco Marín, y bueno, ya por aquello entonces ya conocíamos a don Francisco García en esta inmersión directamente del cine científico y de la gran importancia que tiene, sobre todo que a nivel internacional sea Ronda y su comarca algo que sea más que destacable en estas facetas tan realmente extraordinarias para todos y cada uno de nosotros. Así que sin más, pues desearos que a todos los que hayáis participado, que os llevéis ese grato recuerdo, que tengáis ese pensamiento siempre de la divulgación, tanto del medio ambiente como de la ciencia, que es algo imprescindible para nuestra sociedad, como os iba comentando con anterioridad, y que os llevéis ese grato recuerdo de esta Bienal Internacional de Cine Científico, que es algo sumamente importante para todos y cada uno de nosotros.
Muchas gracias. Le pedimos a la alcaldesa de Ronda, a la cual le agradecemos que nos acompañe el día de hoy, que nos dé sus palabras de inauguración a esta ceremonia de entrega de premios. Alcaldesa.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos y a todas. Reiterar, como dicen los medios de comunicación, a la Asociación Española de Cine, Imagen Científicos, porque después de 41 años, nada más y nada menos, pues sigue apostando y sigue teniendo el cariño y la especial vinculación por nuestra ciudad para seguir celebrando esta 29 edición de la Bienal de Cine Científico. Unos años, unas ediciones que han pasado por distintas circunstancias, por distintas etapas, y que nuestro compromiso debe ser el de seguir apostando por las mismas, incrementando en calidad, por supuesto, e intentando incrementar en participación. Gracias también a la Fundación Unicaja, Emilia, parte fundamental de esta Bienal, a otras empresas, a otras entidades también que colaboran en la misma, y a todos los que ponen su granito de arena para que esto sea posible. Mi saludo a nuestros hermanos y hermanas de México, que nos están siguiendo en estos momentos en tiempo real en esta ceremonia de clausura y de entrega de premios de la 29 edición de esta Bienal de Cine Científico. Y yo resaltaría dos cuestiones, amén de la importancia que nos ha dado a nuestra ciudad, porque no solamente ya nos conocen por nuestro patrimonio histórico, cultural, natural y paisajístico, sino también gracias a este certamen audiovisual pionero, tanto en España como en Europa, en el momento en el que se creó, en 1977. Además de eso, de aportarnos ese, el ser referentes de las mejores imágenes y de los mejores sonidos a nivel científico y a nivel tecnológico en todo el mundo, además también los últimos años, pues nos ha aportado dos cosas que son muy importantes. Una, el de abrir nuestra casa, el de abrir nuestras puertas, las puertas de nuestra ciudad al mundo con este certamen audiovisual, y además también hacer partícipes a los más pequeños, a los niños y niñas de nuestra ciudad, de los distintos centros educativos. Así que a todos, la comunidad educativa, a los papás, a las mamás, a los maestros, a las maestras y sobre todo a los niños y a las niñas que han participado y por supuesto como no a los premiados, darte la bienvenida también a nuestra ciudad que, y mi enhorabuena antes de tiempo y por supuesto es un orgullo para nosotros poder contar con esta iniciativa y por supuesto que sean muchos años más. Así que esa implicación que habéis hecho posible de los niños y de las niñas a través de los centros educativos. Esperemos que se cumplan muchas expectativas más, muchos sueños más que tenemos y que por una u otra circunstancia aún no hemos podido realizar. Así que a seguir trabajando con la misma ilusión que desde el primer momento.
Muchas gracias. Para terminar, queremos simplemente reconocer a la Fundación Unicaja
su aportación que ha hecho. Para los premios que hoy queremos otorgar, queremos agradecer que nos haya acompañado en el presidio doña Emilia Garrido en representación de la Fundación Unicaja. Gracias, Emilia. Vamos a continuar pues con nuestra primera parte. Le pediría al presidium, si no tiene ningún inconveniente, que pudiéramos descender porque empezamos con la premiación justamente del segundo concurso escolar de pintura Cayetano Arroyo. Para eso le voy a pedir a Mamen Arroyo, que es ella la impulsora y no podría ser de otra manera, que nos dé justamente y que lleve la dinámica de esta entrega de los premios.
Muchas gracias.
Yo compartiré con ella la cámara por si de alguna manera desde México, desde América Latina, de sus compañeros de Costa Rica que también se han conectado, van a seguir esta transmisión.
Muchas gracias. Gracias a todos. En primer lugar, bueno, hablar un poquito de Cayetano, mi hermano. Una persona entrañable, sencilla, profesor de dibujo, rondeño que llevaba siempre furronga por donde iba y el mundo y a su gente en el corazón. Un ser altruista que lo daba todo por los demás y la naturaleza. Publicó 11 libros y una mesa de filosofía de libros con todo. Científico que tuvo lugar aquí hace ahora 2 años. Se le dedicó a su obra y a su persona, pues desde que nace el cine científico en Ronda, los comentó y los difundió entre sus alumnos. Las personas estaban relacionadas con él. De aquí que se le homenajeara naciendo ese año, en 2016, el premio de pintura Cayetano Arroyo, y por el que hoy estamos entregando aquí un premio a los niños que han participado en él. Y para finalizar, quiero agradecer a la Bienal Internacional de Cine Científico la buena labor que hacen en el mundo entero, difundiendo la cultura y la conexión entre todos los países. Quiero agradecer también al Ayuntamiento de Ronda, a todos los colegios e institutos que se han prestado para la labor y a todas las personas que han colaborado desinteresadamente. Y una mención especial, pues, a todos los niños que han plasmado un poquito de cada uno de ellos para que esto sea posible. Así que, nada más, muchas gracias.
Gracias, Mamen, no te pedimos que no te retires.
No, ahora vamos a hacer entrega.
Vamos a hacer la presentación del video de presentación de los premiados a los cuales pedimos que ustedes lo vean. Muchas gracias, Mamen. Llama a los premiados y les pedimos que cuando suban no se bajen, que se queden aquí con nosotros todos los niños premiados. Gracias.
Bueno, vamos a empezar por la primera categoría, que es infantil, y tiene que subir Carmen Quero Rosado, de Nuestra Señora de la Paz. ¿Está aquí? Me temo que... Se deja. El segundo premio es para Laura Palazón Moreno, de Nuestra Señora de la Paz también. Tampoco. Vaya. Y el primer premio es Emma Ruiz Sánchez, de Nuestra Señora de la Paz también. Pues aquí no ha venido nadie.
Los pobres que son premiados no están.
No. Bueno, pues se la entregará. Bueno, vamos con la segunda categoría. El tercer premio es para Paula García Ayala, del Colegio Virgen de la Aurora, de Arriate. ¿Qué dibujo más bonito has hecho? Toma, esto es un diploma. Y esto es un regalito para mí. A ver, ¿eh? ¿Te damos esto? El segundo premio es para Candela Torres Rueda, del Colegio Virgen de la Aurora, de Arriate. Enhorabuena. Mira, esto toma con tu nombre, ¿eh? Y un aplauso. Y el primer premio para Daniela Jiménez Becerra, del Colegio Vicente Jiménez. ¿Enhorabuena? ¿Un diploma? ¿Con tu nombre? Yo te digo. ¿Vale? Un aplauso. Bueno. A ver, la tercera categoría, el tercer premio es para Javier Muñoz de Dios Legardón, del Colegio de la... El segundo premio es para Elena Serrato Melgar, del Colegio Virgen de la Aurora. ¿Lo quiero subir?
Eliana.
Pues le hemos puesto Elena. Pero bueno. Ven. Un aplauso. El primer premio para Maripaz Ruiz Censa, del Colegio Inmaculado. Un aplauso. el tercer premio sería para Aniela Pérez Orozco, del Colegio Nacional.
Muchas gracias, Mamen, por esta continuidad de este segundo concurso. E igualmente esperemos que haya muchos más en un futuro. Por primera vez, la Bienal Internacional de Cine Científico también acogió
con muchísimo entusiasmo la idea de hacer un concurso escolar de redacción con el nombre de Paco Marín. Quiero invitar a Maite Ríos, por favor, que suba al estrado, para que nos haga una pequeña introducción, presentemos un fragmento de poesía de Paco Marín y posteriormente daremos los premios.
Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo a la Organización del Cine Científico por consideración y respeto a Paco Marín. Presta este marco para la organización del certamen de relación sobre la naturaleza con el nombre de Paco Marín. Muchas gracias. Me gustaría desde este atril pedir a los políticos, instituciones y rondeños en general que trabajemos para que el certamen de cine científico no deje de hacerse en Ronda, lugar donde hace más de 40 años comenzó este ambicioso e importante proyecto. Y bueno, ¿qué decir de Paco Marín? Lo más importante para la familia Marín Bustamante y el grupo de conservadores del legado de Paco Marín es que toda la labor didáctica y educativa del profesor Marín Bustamante no quede en el olvido, ya que por su innovadora forma de llevar la naturaleza a la aula a la naturaleza y no al contrario, fue un adelantado a su tiempo. Muchos de nosotros lo conocimos y aprendimos de él y con él. Por eso queremos que las futuras generaciones sigan viviendo esta forma de practicar y proteger nuestro entorno en Ronda y sus cercanías. Creo que lo mejor es escuchar en la voz de María las palabras del profesor, pintor, escritor y humanista Paco Marín.
Gracias, María, por presentarnos un pequeño fragmento de poesía de Paco Marín.
Gracias a ustedes. Saludos a la familia de Paco Marín, autoridades y todos los niños. Creo que nunca he visto tanto niño junto. Es una belleza y una ilusión para el futuro con los papás y los profesores. Os voy a leer solamente un trocito de lo que Paco Marín, profesor y amigo, nos dejó escrito sobre la naturaleza, para que todos la amemos, respetemos, cuidemos y la podemos disfrutar viendo todas las cositas que veis cuando vais al campo. Lo vais a disfrutar más si escucháis un poquito las palabras. Dice así la voz de nuestro amigo Paco Marín. Amigo viajero, oye la voz del viento, la sierra te llama, ponte a caminar y ve a su encuentro. Vi su mensaje, hazle hacer el sendero que va de la tierra al cielo. Te hablarán las flores, las aves, el agua, las rocas y el trueno. Oirás el eco del pasado y en la paz del presente te sentirás abrazado. Te sentirás libre y junto al águila volarás. Una luz infinita te mostrará la belleza de nuestra sierra y ascenderás y oirás una bella canción de amor. y cuando la noche te cubra, mira al cielo. Verás que entre las estrellas continúa el sendero. Paco Marín. Gracias.
Antes de entregar los premios, igual que en el certamen pasado, queremos presentarle un pequeño video sobre las obras ganadoras.
Ya solo queda dar las gracias a todos los colegios por participar. Los trabajos han sido francamente chulos todos y difíciles de escoger. Gracias a todos. Le voy a pedir a Isabel Marín, la hermana de Paco, que suba para entregar los premios porque es el primer certamen. El tercer premio es para Ana Baena Sánchez, Colegio Virgen de la Aurora de Arriate, quinto de primaria. Muchas gracias a todos. Y ahora os pediría que vamos a cantar, que canten los niños, pero cantamos todos, ¿vale?
Los niños de la naturaleza. Eras una vez unos niños que vivían en una casa en el campo. Un día fueron a jugar al prado. Estuvieron jugando, corriendo, saltando. Después decidieron andar un poquito más y llegaron a un bosque. Vieron lobos, zorros, búhos, conejos, ardillas y fieles. También vieron arbustos, pinos y abetos. Siguieron andando durante horas. Al fondo del bosque vieron algo dorado, brillante, y decidieron acercarse para ver lo que era. Cuando se acercaron, vieron que era una puerta. Lo abrieron y, ¡ala, no puede ser! Estaban en el centro de la tierra. Se veía un oasis con palmeras, montañas, muchas flores, cocos. Andaron un poco más y notaron que la tierra se estaba moviendo. Eso sí que no podía ser. Era madre naturaleza. Era verde, con un vestido de montaña. La naturaleza le dijo, si cuidamos la tierra, yo también. Me da mucha tristeza pensar que yo, la naturaleza, hablo, los hombres no escuchan. Los niños se quedaron boquiabiertos y decidieron volver a sus casas y darle a todo el mundo aquel mensaje.
Thank you. gracias a todas las familias que vinieron. Y vamos a dar paso a la penúltima actividad de esta jornada, saludando, iniciando justamente con la ceremonia de premiación de las películas ganadoras en la VIP. Sin embargo, antes que demos estas menciones, nos gustaría que desde la Ciudad de México,
la red Cudi, que es la que nos está transmitiendo tanto por esta plataforma como a través de YouTube, nos den unas palabras.
Bueno, pues no me queda más que platicarles que en CUDI, la Red Nacional de Investigación y Educación Mexicana, ha sido una gran oportunidad el poder compartir con nuestra comunidad las actividades que en esta edición 2018 de la Bienal Internacional de Cine Científico se han venido realizando. Este evento nos ha permitido a nosotros como red destacar y promover el trabajo que ustedes hacen para fomentar la producción de material audiovisual científico y tecnológico en el mundo. Es así también como nos damos cuenta que se ha convertido en un importante divulgador de la ciencia, además de que fomenta la colaboración entre la academia y de las instituciones que participan tanto en Europa como en Latinoamérica. No me quiero despedir sin antes felicitar a las 25 obras finalistas y bueno, agradecer que nos hayan permitido compartir sus actividades a través de la red avanzada, pero también del internet comercial y nuestras redes sociales. Gracias.
Es un gusto estar siendo parte de la Bienal Internacional de Cine Científico 2008, que por primera vez se presenta en Zacatecas, en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ya había sido la ciudad de Zacatecas sede 2 o 3 años anteriores, pero por primera vez se hizo una subsede extendida a la universidad. Y estuvieron participando en todas las actividades, pues investigadores, presentando las películas. Hicimos una selección de 26 películas en una muestra de 10 días, donde asistieron más de 1,000 estudiantes y docentes, muy entusiastas. Debo decir que se recibió con mucho entusiasmo y tuvo un impacto enorme, porque ahora ya los estudiantes quieren hacer imagen y grabaciones con audio de sus investigaciones. Así que esperemos que estén generando nuevos productos de imagen y de imagen con audio. También tuvimos 5 teleencuentros en Zacatecas, donde participaron 15 conferencistas con una asistencia de más de 200 personas en vivo, y a las que se sumaron vía internet y gracias a la red CUDI, que les mando un fuerte abrazo. Marta, qué gusto saludarte otra vez. Pues ese es el impacto sin detalles, muy a grosso modo desde Zacatecas. Una felicitación quiero mandar a todos los realizadores, que realmente, bueno, me tocó ser jurado, y como jurado pues es una muy difícil tarea hacer una selección entre productos de tanta calidad. Y sin embargo, bueno, pues las películas que se quedaron pues son de gran impacto y que creo que pueden ser de mucha utilidad a todo el público en general, no nada más a investigadores. Felicitaciones a todos los realizadores, un saludo a todos los que forman parte de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, y a los coordinadores de la 29ª Bienal Internacional de Cine Científico. Un abrazo desde Zacatecas. No sé si me escucharon o no. Saludos.
Entramos a la 6ª y última categoría. Esta es una categoría que desde hace un año nos planteamos ante la gran avalancha y la presencia de internet en nuestra vida. Quizá es un género o un formato, más bien, por decirlo así, que empieza a tener sus primeros pasos. Sin embargo, para nosotros es importante seguirlo impulsando y por eso abrimos esta categoría de los micros divulgativos para la web científica. Podemos ver las propuestas que llegaron a nosotros. A pesar de que tuvimos algunos otros, el jurado también decidió que esta es una categoría que habrá que seguir impulsando y también declaró el premio. Pasamos después de haber visto estas 35 finalistas, pasamos a tres reconocimientos importantes. El trofeo IAMS, dedicado a la mejor imagen audiovisual de investigación científica. Este es un trofeo que también desde hace muchos años se viene otorgando la Asociación Internacional de Medios para la Ciencia. Y este año, este trofeo, de acuerdo al jurado, recayó en Brian, segundo universo de Yuri Kristeva de Rusia. Ella agradece el premio, él agradece el premio desde Rusia y se lo haremos llegar. También, como es costumbre, la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicos otorga el trofeo de su fundador, Guillermo Fernández Zúñiga, a la mejor dirección audiovisual de contenido científico. Y en este caso se lo otorgó a la película No Solo Polvo de Estrellas de Daniel Vega, de España. Él, grabando actualmente en Ecuador, nos manda sus saludos y estará también presente en Madrid para recoger su premio. El segundo trofeo, ACESIC, que siempre se ofrece, es también de nuestro gran conservador audiovisual, Eugenio Tutor, que es nuestra filmoteca que lleva su nombre, al mejor contenido audiovisual producido o coproducido por una universidad o centro de investigación. En este caso, el premio se lo llevó la película En el aire, de Bienvenido León, de España, que también vendrá a Madrid a recoger su premio. A ellos dos, a estos dos trofeos, les queremos desde aquí, desde la distancia, darles un afectuoso aplauso. Y llegó el gran momento, de poder elegir entre esas 35 obras finalistas el gran premio Unicaja de esta edición número 29-2018 a la mejor obra audiovisual. Lo hacemos un poquito de misterio. Y dentro de la categoría Cultura Científica Público Infantil y Juvenil, y a los cuales vamos a invitar a ver esta obra una vez que termine esta premiación, queremos invitar a su realizador, Manuel González, para que nos acompañe, para que le podamos entregar el premio y se lo entregará de las manos de Emilia Garrido, porque este premio lleva el nombre Fundación Única. Y la película ganadora de esta edición y que pasará a los palmares de nuestra Bienal Internacional es El Enigma de Agustín. Un fuerte abrazo para Manuel González.
Pues voy a ser breve. Muchísimas gracias por todo, a todo el mundo. Muchísimas gracias tanto a las autoridades locales, alcalde, alcaldesa, como por supuesto a la organización de la Bienal Internacional de Cine Científico, como a la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicos y a todo el pueblo medio, que tenéis una suerte maravillosa de vivir en este sitio tan precioso. El Enigma Agustín es una película muy pequeñita, hecha con mucho amor, con la colaboración económica, sin la cual no habría sido posible, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, del Instituto Astrofísica Andalucía, por supuesto, de donde trabajamos tanto Emilio como yo, Emilio García y yo, que es una, hemos dirigido los dos. Y también queremos agradecer a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, al Instituto Andaluz de la Mujer y a la Sociedad Española de Astronomía, que han colaborado. Y ya, para terminar, muchísimas gracias a todo un equipo humano y técnico que ha hecho posible que esta película sea posible.
a Pablo Bullejos, a Adri Sola, Rubén Martín y Guillemes de la parte técnica, a la productora Lañaquea, Ana Tamayo y Óscar Huertas, y por supuesto a todo el elenco actoral, Nerea Cordero y Antonio Leiva de la Viebel, Natalia Rizzo-Manovich, maravillosísima protagonista, y toda la gente que ha participado. Muchísimas gracias.
Gracias al apoyo de la Fundación Unicaja, este premio también.
Y por supuesto a la Fundación Unicaja.
2.000 euros como primer gran premio. Gracias, Fundación Unicaja. Gracias. Antes de pasar a la proyección de la película, que con esto concluimos esta ceremonia, queremos también poner un pequeño saludo que nos manda la Fundación Descubre. Como ustedes saben, Fundación Descubre siempre ha apoyado a esta ambiental, cree en el cine científico, y siendo una fundación de la comunidad andaluza, queremos pedirle a Teresa, que no pudo estar con nosotros como nos había prometido, no las debe, pero nos mandó un saludo. Así que adelante, Teresa. Tenemos el privilegio de ver hoy la película ganadora. Agradecer a todos ustedes. Hasta luego, México. Adiós, América Latina. Hasta la próxima, Viena. Muchas gracias.